Tired of the same daily routine? With Peloton, you can transform your day with workouts that adapt to your needs. From chill yoga with mariachi to cardio with reggaeton, there's always something for you, and in Spanish. Whether you're looking to start something new, recharge, or push yourself, Peloton gives you the flexibility to choose between live or on-demand classes from 10 to 60 minutes. Find your push, find your power with Peloton. Visit onepeloton.com.
En este título aparecen dos adjetivos. El primero, horribles. A lo mejor me he pasado, pero algunos no son, desde luego, los coupés más bonitos del mundo. El segundo, baratos. Este sí que es real al 100%. Todos los puedes conseguir por menos de 5.000 euros e incluso por mucho menos. ¿Te apetece un coupé? Date el capricho.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Antes de comenzar, os voy a contar por qué he hecho este vídeo, porque tiene mucha gracia. Y es que cuando fuimos a la retroclásica de Bilbao a probar el coche de Aikar Azkona, ese Saab Sonet 3 tan bonito, por cierto, que hicimos un vídeo que podéis ver si no lo habéis visto ya, me encontré con un seguidor y me dijo que me tenía que dar las gracias, porque gracias a mí tenía un descapotable, porque vio un vídeo que hicimos que se titulaba 10 coches descapotables por menos de 5.000 euros. Que lanzamos nada menos que en verano de 2021, que lo vio y se compró uno de ellos, no me recuerdo cuál. Y su amigo, que estaba al lado, me dijo, Máximo, pues yo quiero un coupé, ¿por qué no haces un vídeo igual, pero en vez de coches descapotables, lo mismo, pero de coches coupés? Ya sabéis que vuestros deseos son órdenes y aquí está ese vídeo. Siempre he pensado que los coches con carrocería coupé son los más bonitos de todos, con diferencia. Alguno me diréis, hombre, los descapotables tienen mucho encanto. Ya sabéis que soy fan de los descapotables, pero en el fondo la línea está rota, o tiene una capota de lona, o se van descapotados, pues no tienen una continuidad. Como diseño, los coches más bonitos del mundo siempre han sido coupés. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Hay una excepción? Para mí sí la hay. Una excepción excelsa, que es Jaguar E, que para mí es mucho más bonito la versión en su versión descapotable que en su versión coupé. Este vídeo lo he titulado Coupés horribles. Y algunos pensaréis, Máximo, esto es un clickbait. Bueno, pues si lo es, tampoco pasaría nada. Sí y no. Para los que penséis que sí, os pido disculpas, pero os digo una cosa. Es cierto que en este listado hay coches que son bonitos, incluso algunos muy bonitos. Horribles, hombre, la verdad. Hay algunos que a lo mejor no son horribles, pero son poco agraciados. Contestadme con sinceridad, aunque hay gustos para todos. Yo os hago una pregunta. ¿No son horribles, o al menos poco agraciados, el Ford Puma, el Opel Tigra, el Peugeot 307cc o el Smart Roadster? A mí me lo parecen. A lo mejor he exagerado un poco, pero hay motivos. Uno de los motivos para hacer coupés, yo diría que coches en general, pero sobre todo coupés bonitos de verdad, el tamaño sí importa. Os voy a poner un ejemplo. Un coche de ahora, que me parece bonito. El Toyota GT86. Te doy un ratito para que lo veas. ¿Te parece bonito o no? A mí, desde luego, me parece bonito. Y parece que es un coche, yo diría que casi pequeño. Ahora vamos a irnos a otro coche que no es coupé, que es bonito. Un Volkswagen Golf. Miradlo. Parece mucho más grande. Pues bien, esos dos coches miden casi exactamente lo mismo. Apenas hay 4 centímetros de diferencia de longitud. Cuando haces un coupé, para que sea bonito, tienes que hacer unas líneas afiladas en el morro y también en la parte trasera. Todo eso hace que el coche se alargue y sea más grande. A veces es espacio inútil, porque simplemente es la carrocería más grande, pero no estás consiguiendo más espacio interior, pero es para que sea más bonita. Voy a poner otro ejemplo aún más llamativo, porque si ves un MX-5, un Mazda MX-5, que acabamos de grabar un vídeo recientemente, que os invito a verlo, de ese coche, que apoyados por nuestros amigos de la revista 0 a 100, pensaréis que es un coche muy pequeño, muy pequeño. Bueno, pues no es tan pequeño. En realidad es 25 centímetros, más o menos así, más corto que el Golf. Por eso, cuando haces un coupé cortito, pequeño de verdad, al final te sale rechoncho, porque no puedes hacer ese morro tan afilado y al final, en la parte trasera, no la puedes alargar tanto como quisieras. Tienes que dar ahí un tajo. En definitiva, ya os lo digo yo antes de empezar, hacer un coche que sea coupé, que sea razonablemente habitable, pequeño y bonito, no es fácil. Que sea de tracción delantera, tampoco ayuda. Ya no hablo de sensaciones, estoy hablando de estética en este momento. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un coche que el motor va por detrás del eje delantero y no digamos ya si va detrás, puedes hacer un morro muy bajito, muy afilado. Pero si el coche que estás diseñando tiene tracción delantera y el motor ahí delante, tienes que hacer el espacio del capó más alto, más grande, para que te quepa. Hay coches, coupés, que tienen una trasera muy, muy afilada, pero son cabezones, porque como son tracción delantera, el morro y toda la parte delantera es como demasiado grande. No es fácil. El que un coche, un coupé, sea tracción delantera, tampoco ayuda a hacer un coupé bonito. Y luego está la marca. Los coupés más asequibles suelen ser de marcas generalistas. Y me diréis, bueno, Máximo, ¿es por ser una marca generalista es más feo? Te voy a responder con un ejemplo. El Ford Cougar. Imagínate, esto se lo hice a un amigo mío esta prueba y me dijo, soy incapaz de imaginarlo. Os voy a pedir un esfuerzo. Imagínate un Ford Cougar que tuviera, en vez de un Ford delante, el logo de Porsche o de BMW. Piénsalo. ¿A qué te parece más bonito? Te voy a pedir ahora lo contrario, justo lo contrario, que cuando le hice esta propuesta a este amigo mío, que es seguidor del canal, le explotaba la cabeza. Imagínate un Porsche 718, de los últimos además. Le quitamos el anagrama Porsche y le ponemos uno de Hyundai, de una marca coreana. Y ahora míralo, míralo con los ojos de un Hyundai. No me digas, es un poquito rebuscado, un poquito manga, pero como es un Porsche, es bonito. Este efecto, os guste, te guste o no, es real. Dicho esto, cualquiera de los 11 coches que te propongo, si los consigues a buen precio y en un estado decente, te va a dar muchas satisfacciones. Te voy a poner un ejemplo, un Opel Tigra. A mí es un coche, honestamente, no me gusta. Pero imagínate que encuentras uno que tiene 200.000 kilómetros o menos, del motor 1.8 de 125 caballos, y por menos, que está en buen estado y cuesta menos de 2.000 euros. Menos de 2.000 euros. ¿A que ya te parece más bonito? Otra ventaja que también quiero destacar de los coches con carrocería coupé como compra de segunda mano es que son coches que tienen habitualmente dos características. Una, que se les cuida mucho. Lógico. Es un coche de capricho. Si te compras un coche de capricho que te ilusiona, que le ves bonito, que tal, le cuidas mal, le limpias mal, le metes en garaje, si tiene un rozón son las reglas. Y otro, que no hacen muchos kilómetros, porque no son coches adecuados para viajar. La gente que va a viajar mucho se suele comprar otros coches. Así que la mezcla de que son coches que se cuidan mucho y hacen pocos kilómetros hace que sean especialmente interesantes como coches usados. Para terminar con estos preámbulos, que me sorprende que Rodrigo no se haya quejado ya diciéndome empieza con los coches, hago la advertencia que hago siempre, que os pido disculpas a aquellos que veáis este vídeo y no lo veáis desde España, porque los precios, obviamente me refiero al mercado español. Siempre os digo que os sirven como orientación, incluso como inspiración, pero que los precios en cada mercado son diferentes. Y ya sí, empezamos con este listado de 11 coupés horribles o no muy agraciados, pero baratos, por orden alfabético de marca. Ford Cougar, desde 3.000 euros. E incluso menos. Para mí, uno de los coches más interesantes de este listado, porque no me parece feo para nada, no iba nada mal, estaba bien equipado y contaba con un motor V6 de 2,6 litros, 24 válvulas y 170 caballos. Es un coche robusto, sin fallos endémicos y, como os decía, una verdadera compra maestra. Ford Puma, desde 2.000 euros. Por supuesto, nos referimos al coupé fabricado entre 1997 y 2002. He probado este coche en todas sus versiones, e incluso uno con motor 1.7 preparado para competición. Y es que estos coches, lo siento, hubo un tiempo en que no los quería nadie. Ahora su precio es muy variable. La citada versión 1.7, que daba 125 caballos, es la más interesante. Y si encuentras uno en buen estado, es una opción. Pero nunca la compres si piensas en carreras. Hay coches más habituales en la competición para los que hay muchos más accesorios entre los que elegir. Honda Accord, desde 4.000 euros. Hablo de la quinta generación, la fabricada entre 1994 y 1998. Un coche sencillamente fantástico que a lo mejor no es muy llamativo, pero es uno de los más bonitos de esta selección. Es un coche bien hecho. Las unidades que hay en España, donde era un coche caro, están muy bien equipadas y son muy robustos. Salvo que hagas muchos kilómetros, no desprecies unidades incluso con 300.000 kilómetros si están bien cuidadas. Tienes motores con sistema VTEC y un V6 con 170 caballos. Quizás ahora el más recomendable simplemente por robusto. Hyundai Coupé, desde 2.000 euros. Hablamos de la primera generación aparecida en 1996 o incluso de la primera y media. El restyling aparecido en 1999 con los faros redondos, que era más de lo mismo, pero para mí más feo. El motor 1.6 de 116 caballos iba francamente bien. En proporción, mejor incluso que el 1.8 de 130. Da prioridad al estado del coche y no a la motorización, pues la diferencia en la práctica no es tanta. Y el 1.6 además te diría que va más fino y sube de vueltas con más alegría. Si quieres más información, hicimos un vídeo específico titulado Hyundai Coupé, el más incomprendido. Mercedes-Benz C Coupé, desde 3.000 euros. Como decía una amiga mía, al diseñador se le acabaron las ideas al llegar a la parte trasera y cortó por lo sano. Pero, eso sí, es un Mercedes. Y como buen patito feo, está a unos precios muy interesantes. El de motor 1.800, con unos buenos 143 caballos, lo encuentras incluso por debajo de la barrera mágica de los 3.000. Más nuevos, más potentes o con menos kilómetros los hay. Muchos y por debajo de otra barrera mágica, la de los 5.000 euros. Opel Tigra, desde 2.000 euros. Este coupé se fabricó hasta 2009, pero en este caso me refiero a la primera versión, aparecida en 1994 y desaparecida 6 años después. No es bonito, y no tiene unos motores excepcionales. Por las dos variantes, el 1.4 de 90 y el 1.6 de 106 caballos, ambos de gasolina, se quedan cortos. Pero sí, los vas a encontrar a buen precio y con pocos kilómetros. No es un coche muy adecuado para viajar. Peugeot 406 Coupé, desde 1.800 euros. Nada menos que diseñado por Pininfarina. Y, sin duda, uno de los coches más bonitos de este listado, si no el que más. Otro de esos coupés que, si no hubiesen sido de una marca generalista, hubiesen triunfado más. Otra compra maestra. He visto unidades con el motor V6 de 194 caballos y con menos de 200.000 kilómetros por menos de 2.000 euros. Y por 3.000 o 4.000 euros tienes donde elegir. Es bonito, es un buen 4 plazas, con buena estabilidad y con motores bastante buenos. Peugeot 307 CC, desde 4.000 euros. Lo siento, pero este modelo lo pondría en el pelotón de los feos. Esos faros, que casi se unen a los marcos del parabrisas, me parecen un poco de película del futuro de serie B. Aunque conozco a gente que este coche les gusta. Y es una buena compra, porque es de los modelos más modernos de esta lista. El de la primera generación, que va de 2003 a 2008, lo puedes encontrar muy poco por encima de los 4.000 euros. Hay versiones de gasolina de 2 litros y hasta 143 caballos y diésel. Renault Megane, desde 2.000 euros. O menos. En este caso, nos referimos a coches fabricados entre 1995 y 2002, la primera generación. La variante coupé, más corta y con menos distancia entre ejes que la normal, fue, por cierto, la utilizada en la Copa Renault. No fue el mejor coche de la Copa, desde luego. En este caso, no hablaré de un coche horrible, pero bonito tampoco es. No deja de ser un derivado de un semi-break, pero recortado. Y mide poco más de 4 metros. Pocos para diseñar un coupé realmente bonito. El motor más recomendable, en mi opinión, es el excedente 2 litros de 115 caballos. Smart Roadster, desde 5.000 euros. Con suerte. A mí este coche me parece feo. Me parece feo y de hecho tuvo escaso éxito. Solo se fabricó entre 2003 y 2005. Su motor es de 700 centímetros cúbicos, con turbo, pese a lo cual da unos modestos 82 caballos. No es de los más fiables ni de los que mejor envejece. Y eso que es de los más caros. Y es que este coche, no sé si por ser raro o por ser de la marca Smart, siempre ha tenido un público fiel. No es mi caso y creo que cualquier otro modelo de esta lista vale más la pena. Toyota Celica, desde 1.900 euros. El coupé con el que cerramos este listado no es feo. Tampoco es de los más bonitos. Me refiero a la sexta generación, la parecida entre 1994 y 1999, con sus 4 faros redondos delanteros, la que se parece al Hyundai coupé de la segunda generación. No es seguramente una buena referencia. La mayor ventaja es un Toyota, sinónimo de robustez. Es un coche quizás un poco austero, pero que envejece bien y que puedes encontrar incluso por menos de 2.000 euros. Conclusión. Como ves, hay coupés muy asequibles y muy interesantes. A ver, los más feos o los menos atractivos suelen ser más baratos, pero aquí, en esta lista, hay coches que cumplen con las famosas 3Bs. Bueno, bonito y barato. Coche del día. Me gusta mucho el Accord, me gusta mucho la marca Honda. Pero esta vez me he decidido por una marca que me gusta menos, que es Peugeot. Pero es que yo creo que este Peugeot 406 Coupé, con carrocería diseñada con Pininfarina y con motor V6, para mí es una verdadera compra maestra si encuentras uno en buen estado y a buen precio. Pero te recuerdo una cosa, o te pido una cosa, si encuentras uno en buen estado y a buen precio, avísame. Consultorio clásico. Como ya os hemos anunciado, hoy tenemos la sección, que a mí por lo menos me encanta, de consultorio clásico con un experto, que es un lujo, Jaime, muchas gracias por recibirnos.
Por volver a mi casa.
Te confieso una cosa, venid a Milmarcos, venid aquí, es que ya soy feliz.
Sí, se nota. Pasamos un buen rato, tenemos que trabajar un poquito, pero...
Pero también es egoísta, porque vengo a que nos solucione dudas.
Vamos a ver qué nos han traído los galácticos.
Sí, porque hay mucha tela de cortar. Y además hay preguntas interesantes. Vamos a empezar por la pregunta de Arthur. Tiene una duda y recurre a ti, porque sabe que eres un experto en todos, pero en este coche en concreto, que es un Seat, más todavía. Un 850 Spider o Speeder. Le han ofrecido una unidad que dice que está a buen precio, que parece que está bien de mecánica, pero que ha visto óxido en la base de parabrisas y en los pasos de rueda. Y la pregunta es, ¿vale la pena comprar un coche así? Mejor busca otro y si se decide por este, ¿qué arreglo tiene?
Claro, pues mira Arthur, la verdad es que el coche arreglo sí que tiene, porque todo tiene arreglo. Lo que sucede es que si tiene estos puntos de óxido, lo que denota es que este coche ha estado a la intemperie. Entonces, probablemente te van a salir más problemas. Si tienes ocasión de encontrar otro en mejores condiciones, aunque el precio sea más elevado, en mi opinión, es más ventajoso. Y si no, a la hora de adquirir esta unidad, porque reparación y arreglo sí que tiene, pues tendrías que empezar a deducir de lo que costaría un Spider en buenas condiciones, empezar a restar todo lo que tienes que hacerle, para poder obtener así el precio final del coste de esta unidad. Pero de todos modos, si encuentras una de las mejores condiciones, en mi opinión, es más interesante.
Bueno, pero aparte de Arthur, yo también te voy a preguntar algo. Porque el arreglo de esto realmente consiste básicamente en cortar la parte que está podrida y poner chapa, soldar una chapa.
Y volver a pintarlo, etcétera.
O sea, que es trabajo.
El trabajo es entretenido, porque es un trabajo, hay que desmontarlo entero. Por eso decía que todo esto se traduce en dinero. Entonces, si no tiene un precio excesivamente interesante, yo creo que no merece la pena. Salvación sí que tiene, que es lo que nos preguntaba.
Vamos con otra pregunta que la he elegido porque es un poco filosófica, pero me interesa mucho saber tu opinión y me parece que es una reflexión muy interesante, porque Raúl, él dice que para él 30 años, para que un coche sea considerado clásico, lo considera excesivo. Y la explicación que da es que un coche, pues a los 10 años es viejo y hasta que es clásico, pasa ese purgatorio de 20 años donde simplemente es el viejo. Y claro, él piensa que ese tanto tiempo ahí en ese purgatorio, claro, pues hace que muy pocos van a navegarse, sí, coches clásicos. Sí, sí, se pueden perder muchas unidades.
Razón,
¿tú
sí,
qué
sí.
opinas?
Pues mira, Raúl, yo te diría que efectivamente lleva razón. Pero que 30 años, a mi juicio, es un periodo de antigüedad correcto. Porque piensa que las cosas, cualquier cosa, y pasa en el mundo del automóvil también, las cosas antes de que sean antiguas, primero son viejas. Y en el periodo de que son viejas, carecen de valor. Entonces, a lo largo de 30 años de la vida de un automóvil, lo que va a suceder es que únicamente sobrevivan las mejores unidades y las más cuidadas. Entonces, esas unidades que estimaría yo, que no sé qué opinas tú, que puede ser un 5%, quizá menos, ¿eh? Quizás menos.
No, a mí me encanta tu respuesta porque es un poco darwiniana, sí, ¿no? Es la selección, es
la selección
natural.
Natural. Sí, ese 5% que dan las mejores unidades. Nosotros cuando...
Las mejores unidades, perdona que te interrumpa, tanto en el estado de conservación como incluso también en las versiones que son,
sí,
más interesantes.
Sí, naturalmente,
¿no?
Claro, sí, sí. Siempre además se conservan las versiones más vitaminadas, los descapotables, estas son las que más se cuidan y las que más sobreviven. Entonces, a mí me parece que 30 años, es verdad que te puede parecer mucho tiempo, a mí no me parece. Me parece un periodo justo para que los coches adquieran este pedigrí y esta antigüedad.
Oye, pues una respuesta que me ha gustado mucho, sí, muy interesante. Gracias. Ya sabéis que Jaime es que es un sabio en estos temas, bueno, y a mí por lo menos me encanta estar con él, charlar, uh-huh, con él, aprendo un montón. Así que no os perdáis, uh-huh, el próximo consultorio clásico. Ya sabéis, uh-huh, tenéis por lo menos uno al mes. Llegamos al final de este vídeo, espero, porque no recuerdo el nombre del seguidor que me lo pidió, lo siento, espero que le interese y espero que le sirva para hacer una buena elección. Y sobre todo espero que os haya gustado, así que agradezco mucho vuestros comentarios, para bien o para mal, los likes, que nos sigáis, que os hagáis miembros y nos ayudáis mucho a mejorar el canal, que compartáis el vídeo y ya sabéis, lo digo siempre, para mí lo más importante es veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Cuáles sabores queremos?
Sweet and spicy, signature hot, roasted garlic, parmesan, honey barbecue, sweet and smoky chipotle, honey lemon pepper.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Grab that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.